Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal, viernes 23, nervioso ya con el viaje de Peñíscola, hoy mismo marchamos para allí y sobre eso va a ir el capítulo de hoy. Mi nombre es Pablo Docal, entrenador por la Federación Española de Triatlón y biomecánico y entrenador personal de entreno funcional en la sala Fisiolite Sport de Bilbao. Como os decía, el capítulo de hoy creo que es bastante jugoso. Y vamos a hablar de cómo preparar un viaje para competir, ya que es lo que he estado haciendo estos días y lo que me va a tocar hacer el fin de semana. Sintonía del programa y empezamos. Bueno, antes de meterme en materia, quiero recomendaros un blog nuevo, de nueva creación, y que de momento solo tiene una entrada, pero que merece la pena tenerle ahí fichado. Se llama entrenarporentrenar.es, os sonará el nombre de la frase que he repetido hasta la saciedad durante el confinamiento, y es el blog que acaba de crear un chico que entreno, de hecho es con quien voy a Peñíscola, y que la verdad es que apunta muchas maneras, porque es una historia de superación que me flipa. Si veis la progresión que ha tenido este chico en 2-3 años, alucinante. Y creo que es una historia a tener en cuenta y que, bueno, que irá desgranando poquito a poco y que el resto que tenga que contar dejo que lo haga él. Entrenarporentrenar.es, lo dejo en los comentarios del episodio. Y ahora sí, vamos a ver cómo preparar ese viaje antes de una competición, ¿vale? Ya sea cercana, ya sea lejana, y puede que sea Peñíscola o puede que sea más adelante cuando os toque viajar. Empezamos por la preparación previa, ¿vale? Obviamente, pues haber entrenado, esto es obvio decir, pero sobre todo, pues bueno, a todo el tema de documentación, ¿no? Pues ahora con el COVID también, justificantes y todo este tipo de cosas, pero si no, de normal, pues oye, billetes de avión, tren, lo que haga falta, reservas de hotel, cualquier tipo de documentación que nos pueda servir. Obviamente la licencia de federado, si tenéis, y el DNI o un documento oficial para poder acreditaros y entrar a boxes y todo el tema, ¿no? Para la carrera. Luego, pues a mí me gusta, esto ya es más personal y a nivel entrenador, imprimirme la info de la carrera, pues con cosas de importancia, ¿no? De tema horarios, pues dónde está ubicado pues la zona de transición o la carpa donde coges el dorsal, etcétera, etcétera. Si hay restricciones, como hay ahora, de tema de horarios, ¿no? De tal dorsal a tal dorsal a esta hora, cosas de esas, información sobre la carrera, básicamente. Y los circuitos, que obviamente ya llevo estudiados, pero me gusta llevarlos impresos, incluso en un track, en el móvil o en el reloj o donde sea, para algo que veremos más adelante. ¿Sobre cuándo viajar? Personalmente, bueno, voy a ir a lo que no es tan personalmente, sino lo que hay estudios que dicen que debería ser así. Si nos toca viajar lejos, que no es este caso, pero si nos toca viajar lejos, pues por ejemplo si vamos a Estados Unidos, o vamos a Sudáfrica, o vamos a campeonatos de estos de 73 y este tipo de cosas que nos pillan lejos, se recomienda viajar un día por huso horario de lo que cambie la hora, ¿no? Por ejemplo, si viajamos a Canarias, que solo es una hora, ¿no? Por poner un ejemplo tonto, sería un día por lo menos de diferencia, ¿vale? De descanso, vamos a decir, de aterrizaje. Si viajamos a un sitio donde tengamos 7 horas de diferencia, lo suyo, que no siempre es fácil, sería viajar con 7 días de adelanto, ¿vale? Para evitar todo el tema del jet lag y los cambios de los ritmos circadianos y todo el tema, ¿vale? Esto es un tema muy interesante que me gustaría tratarlo más a fondo, el tema del descanso y demás. Dicho esto, voy a lo que es más personal, ¿vale? Yo personalmente, aunque sea en el mismo uso horario y tal, me gusta dejar mínimo un día en medio, ¿vale? Un día libre, entre comillas, entre el viaje y la carrera, ¿vale? O sea, si viajamos el viernes, la carrera el domingo, ¿vale? Esto obviamente no siempre se puede, pero si se puede, pues da mucho juego y es lo recomendable, ¿vale? Si es cerca, pues por ejemplo, yo que soy de Bilbao, que solía hacer el triatlón de Vitoria cuando había half, pues obviamente íbamos el día previo, no había un día de descanso, pero sí que íbamos lo más pronto posible. Subíamos a la mañana, incluso a veces comíamos allí, para, en cuanto abrían la carpa, hacer todo el tema de dorsales, todo el tema del check-in, del box, de todo el tema de las transiciones, dejar todo preparado y estar libre cuanto antes para empezar a descansar ya de cara a la carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, tener en cuenta que si podéis dejar un día libre, dejadlo, porque ese día libre no va a ser tan libre como vamos a ver ahora. Cosas para hacer en el día libre que quede entre el viaje y la carrera, ¿vale? Yo personalmente os diría que no tengáis prisa en madrugar, a no ser de que sea necesario, pero que si podéis quedaros una horita, horita y media más en la cama, pues hombre, eso que os lleváis y eso que os va a venir bien luego, ¿no? Como os digo, salvo exigencias de guión, de que pues por temas de horarios tengáis que ir pronto a hacer el check-in o cosas de estas, ¿vale? Lo primero, si podéis, si abren con tiempo suficiente, hacer todo el proceso este que os comento de precarrera, de coger el dorsal, entrar en boxes, dejar todo preparado para el día siguiente, si dejan, ¿vale? Yo recomiendo dejarlo preparado el día anterior, porque siempre hay alguna cosa que te puedes dejar y como lo hagas el mismo día, la has liado. Si lo dejas preparado el día anterior, por lo menos tienes esa segunda oportunidad de, uy, se me ha olvidado, yo qué sé, hinchar las ruedas. Pues tienes el día siguiente para poder hacer esa última revisión, ¿no? Si podéis a la mañana hacer una pequeña activación, pues a mí personalmente me gusta hacer algo de trote suave con algún progresivo, pues haciendo, aprovechando de hacer el reconocimiento del sector de carreras, y si no es muy largo, obviamente, si es algo cortito. Y hacer una carga de hidratos, me gusta hacerlo antes de comer para poder hacer durante la comida una carga de hidratos, ¿no? Recuperar, ya vimos en su día cómo recuperar después de un entreno exigente, en este caso no sería tal, pero bueno, vamos a asegurarnos de que los depósitos de glucógeno vayan cargados a tope, independientemente de que lo hayamos hecho antes del viaje, porque bueno, durante el viaje también, queramos que no, pues se gasta y se gastan reservas. Y si no pudiera ser la activación mañana, de mañana, pues intentar hacerla, entre comillas, lo más pronto posible después de comer. Obviamente, no ir según te levantas de la comida, pues porque te puede fastidiar la digestión. Pero bueno, es un entreno suave con algún progresivo al final que tampoco va a exigir ese vaciado, digamos, de estómago, no ir tan vacío, no hace falta. Aprovechamos la tarde, si puede ser, en caso de que el proceso de precarrera y demás no lo abran hasta la tarde, que pudiera pasar, que sea a partir de mediodía, podríamos alternarlo con el tema de recoger el dorsal y demás, pero podríamos hacer un reconocimiento del circuito de bici en coche mismamente, ver un poco cómo está el terreno, ver si hay alguna curva peligrosa, si no lo conocemos, ver si el asfalto está en buenas o malas condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de aquí ya tenemos todos los deberes hechos. Como digo, esto puede que sea a la mañana hacer el reconocimiento de los circuitos y a la tarde hacer el tema de recoger el dorsal y meter la bici en el box y todo el tema, por el tema de que la organización lo tenga planteada así. En el caso de Peñíscola lo haremos a la mañana. Y ya, pues una vez he reconocido los circuitos, teniendo la cabeza ya un poco más tranquila, de que ya no tienes, al final es la cuestión es quitar nervios, no tener esa sensación de control, de que bueno, ya conoces el circuito, ya conoces tal, ya tienes todos los deberes hechos, ya has dejado la bici preparada y ya tu cabeza tiene más facilidad para desconectar y descansar lo más que puedas a la tarde, hacer una carga de hidratos potente a la noche otra vez y intentar, pues eso, que ya a la hora de la cena tengas las revoluciones lo suficientemente bajas como para que cueste poco conciliar el sueño, ¿no? Respecto al día de la carrera, pues hombre, nada importante que decir, salvo, pues bueno, tener un desayuno también importante e intentar dejar, pues a mí personalmente me gusta mínimo una hora y media, pero si pueden ser dos horas de margen hasta la carrera, mejor. Y durante esas dos horas, pues sí que a veces ya a media hora de la carrera me tomo un gel o un plátano, pues por un tema mío que me gusta tener ahí algo en el estómago, y con el estómago vacío no funciona del todo bien, pero esto ya es más personal. Pero intentar no ir recién desayunados a meternos al agua porque es un error. Aprovechamos esas dos horas de margen para hacer los últimos detalles de boxes, pues todo el tema de dejar el agua fría en la bici, de dejar los geles si no hemos dejado el día anterior, dejar el GPS preparado, etcétera, etcétera, los últimos retoques ya en boxes, y pues obviamente hacer un pequeño calentamiento y visualizar cómo vamos a hacer la carrera. Ya tenemos toda la información de los circuitos, ya tenemos todo el entreno hecho, ya solo queda competir, visualizar cómo vamos a competir, repasar mentalmente la estrategia a la carrera y hacer la mejor carrera posible, que es a lo que hemos venido, ¿no? obviamente, una vez acabada la carrera, nos vendremos al capítulo 14, creo que era, de la primera temporada, y vemos cómo poder recuperar mejor de cara a poder seguir entrenando o a recuperar mejor si la fatiga que hemos acumulado en la carrera es máxima, ¿no? Tener cuidado con el viaje de vuelta, obviamente, que para esto es importante que vayamos con un copiloto, ¿no? Sobre todo como es este caso de esta carrera en concreto, que son como 6 horas de viaje, que es una de las razones principales por las que voy yo como entrenador a la carrera, ¿no? Para que el deportista no tenga que meterse después de haberse hecho un half 6 horas de coche, que pues bueno, que se te pueden acalambrar los isquios, etcétera, etcétera, y que incluso es peligroso de cara a la conducción, te puedes quedar dormido, mil cosas que son riesgos que es mejor evitar. Entonces, bueno, este capítulo creo que he dado mucha información muy clave de cara a cómo preparar una carrera. Espero que os sirva, espero que lo guardéis, y sobre todo si tenéis algún conocido, algún deportista que entrenéis o algún compañero de grupeta que sepáis que va a una prueba, o incluso si es esta misma prueba, pues recomendarle este capítulo y ya de paso el podcast, que es lo único que os pido de cara a lo que es el podcast, ¿no? Como decía, espero que los que vayáis a Peñíscola nos podamos ver las caras, ya os lo comenté, a través de Telegram hablaremos o como vayamos viendo. Y nada, mucha suerte a los que compitáis este fin de semana, ya sea en Peñíscola, ya sea en el Duatlón de Oñati o donde toque. Nos veremos la semana que viene, haremos un repaso de cómo ha ido la carrera, de cómo os ha dado el fin de semana, y hasta entonces, salud y kilómetros.